Al preguntarles a nuestros oyentes sobre los temas que les gustaría que tratásemos con Marian Rojas, con nuestra psiquiatra, nos ha sorprendido uno de ellos que parece afectar a montones de mujeres, pero también a sus cónyuges, a sus hijos, a sus familias, que es el asunto de la depresión posparto, bastante más generalizada de lo que creíamos, al menos en mi generación. Marian, buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, este es un tema que varias de nuestras oyentes lo han pedido últimamente.
Depresión posparto, o sea que no es tan infrecuente para empezar como creíamos.
Bueno, no es que no sea infrecuente, sino que los psiquiatras estamos muy acostumbrados a tratarlo. Yo recuerdo una de las primeras guardias en el hospital, hace pues muchos ya años, que me apareció una señora con su bebé y que solo lloraba y decía, no lo reconozco como mío, este hijo no es mío. Y yo no entendía nada, claro, yo era nana y acababa de sacar la psiquiatría, estaba con el R1 de psiquiatría, 3 de la mañana, y este hijo no es mío, yo no lo puedo cuidar. Y entonces yo para eso, entonces yo llamé a la jefa de guardia de psiquiatría y le dije, entonces me explicó, me dijo, esto es una depresión posparto grave, que es gente que incluso llega a rechazar a su propio hijo. Entonces, a partir de eso, ya pues lógicamente en estos más de 10 años he visto muchísimos casos, desde leves a graves a moderadas, y pues ahí existen casos muy, muy graves.
Qué importante sería explicar esto a una madre, que después del parto puede llegar a detestar a su propio hijo y que ante ese mensaje no debe alarmarse, ante ese mensaje
es que
en su propio cuerpo.
No, y encima es que existe tratamiento, o sea, es una cosa que conocemos muy bien y es algo, yo este año he tenido como muchas pacientes que han dado a luz, y he tenido varias, que primero han tenido los blues, lo que se llaman pues esos bajones posparto debido a la bajada brutal de hormonas que existe en el momento del parto, porque la gente piensa que el embarazo y el parto, tienes un bebé, una nueva vida, tiene que ser un momento pues de maravilloso, idílico, esas imágenes que observamos de una madre que conecta con su bebé. Pero a veces no sucede así. ¿Por qué no sucede así? Primero, que hay un desbarajuste hormonal muy fuerte. Lo segundo es que el parto puede haber sido bueno, puede haber sido malo, puede haber sido regular. Yo en mi caso he tenido partos muy complicados y entonces soy consciente de que esos partos te influyen en la conexión que vas a tener contigo mismo y contigo misma y con el bebé en las siguientes semanas. Luego existe un factor súper importante que son los antecedentes psicológicos de la madre. Una madre que ha tenido antecedentes depresivos tiene mucho más riesgo de padecer una depresión posparto. Y luego los antecedentes genéticos, pues madre, abuela, que te dicen, no, a mí me pasaba, pues existe más riesgo de que lo tengan. Buena noticia, se trata, sabemos lo que es algo muy frecuente y el pronóstico es muy bueno. Pero es verdad que genera a veces en el entorno una cierta sensación de curiosidad y de incertidumbre, cómo es posible que un momento tan alegre lo esté uno viviendo desde la tristeza.
Vamos primero a los rasgos que nos deben hacer prestar atención. ¿Qué cosas hace una madre en depresión posparto?
Lo primero es cambios de humor, dificultad para dormir, encima duermes menos porque te estás levantando cada 2, 3, 4 horas a dar de comer al pequeño y entonces, o a la pequeña, y entonces en ese momento la falta de sueño imposibilita que luego a lo largo del día te encuentres como te tienes que encontrar. Es verdad que el organismo es muy sabio y entonces esa falta de sueño es como que sabe que está pasando algo y no tienes ese deterioro que tendrías si te despiertas tantas veces sin razón de un bebé que acaba de nacer. Llanto, tristeza, ansiedad, irritabilidad. Y luego lo que sucede es que hay que cuidar a ese bebé. Es decir, tienes que estar pendiente de ese bebé. Ahora se despierta, ahora come, hay que cambiarle. Ahora viene alguien a visitarle, ahora le doy el pecho. Y así encima va asociado pues, a dolores en la lactancia, a no poder estar en ese momento conectando con el bebé como quieres. Pues puede hacer que la persona la madre se sienta completamente perdida. Y entonces no integras bien a ese bebé y no lo cuidas como lo tienes que cuidar. Existen depresiones muy graves, como te decía, ese primer caso que yo tuve de residente en el hospital, en el cual incluso la madre rechaza al bebé. Este bebé no lo quiero, no lo sé cuidar, y pues es muy doloroso, pero como digo, he repetido ya muchas veces, ¿no?, estos minutos, pero que se trata y tiene...
Lo que no sé si en el caso de tratar te refieres a los fármacos, porque es difícil dar de mamar al bebé y tomar fármacos.
Bueno, hay dos temas importantes. El primero es que esto no se suele contar, a menos que sea muy grave, porque la madre siente vergüenza, siente culpa, siente desesperanza. Es decir, te hace sentir muy culpable pensar que tienes un bebé en brazos y que de repente no estás pletórico. no estás pletórica. Entonces, en ese momento hay mucha vergüenza y te cuesta comunicarlo. Por eso, muchas veces, pues esto lo explicamos y pedimos a los ginecólogos que estén pendientes de estos síntomas. Y lo segundo es que hay medicaciones que... O sea, esto se puede tratar desde psicoterapia, porque una señora, una mujer, una joven que sabe que esto existe, ¿por qué eso está sucediéndole? Porque las razones pueden ser variadas, por cómo ha sido su parto, por cómo ha sido su embarazo, por cómo es su situación personal, porque tiene pareja, porque es madre soltera, porque tiene antecedentes depresivos. Es decir, explicar, ya solo explicar y entender, alivia muchísimo. Esta es mi experiencia en terapia. Cuando una paciente entiende que es una cosa normal, que puede ser un proceso de unas semanas, que solo eso ya ayuda. Lo segundo es que la lactancia es un arma de doble filo. Hay una parte que a veces es muy dolorosa, cuesta integrarlo, pero la lactancia sabemos que es bien gestionada, previene la depresión postparto, porque genera oxitocina, que es la hormona del bienestar. Entonces, a veces que la lactancia no es posible, pues mala suerte y no se puede, y a veces una decide voluntariamente o porque no puede y no pasa nada, pero en otras ocasiones puede ser un factor de protección. Luego existen medicaciones que sí que sabemos que tienen un riesgo mínimo para el bebé. Y incluso existe una web que está actualizada por médicos constantemente con muchísima información de cosas desde alimentos, suplementaciones y fármacos de todo tipo que se pueden tomar durante la lactancia. Y hoy en día conocemos algunos fármacos de los nuestros que tienen un efecto cero, casi cero, en el bebé y que, por lo tanto, pueden ser tomados durante la lactancia. Y esto también es un alivio. Es decir, hay gente que dice que quiero seguir lactando, pero no quiero dejar la medicación.
Por lo tanto, ningún temor hay que tener a recurrir a un profesional después del parto. Si uno percibe estos síntomas, llamemos al psicólogo, llamemos al psiquiatra, acudamos a la consulta. Te quería preguntar, también en virtud de la actualidad de esta semana, ¿qué pasa cuando se pierde un bebé? Pensando en Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha experimentado un aborto y un legrado y que se ha incorporado después al trabajo, yo le escribía a la presidenta que no corra mucho, porque a veces las mujeres nos hacemos las fuertes y no queremos encajar el hecho de que hemos vivido una experiencia muy traumática. No sé si me he extralimitado.
Bueno, lo primero es que lo siento en el alma y le mando un enorme abrazo a la presidenta de la comunidad porque es una situación súper dolorosa. Por otro lado, cuando un bebé es deseado y cuando pues uno sabe que está en una situación, creo que era un bebé que le habían recomendado cierto reposo, pues el momento de perderlo tiene dos componentes. El fisiológico, es decir, el cuerpo cambia de forma abrupta a una evolución que era ese bebé que se estaba gestando en su tripilla, en su interior, y luego la parte emocional, que es un duelo. Es decir, hay un duelo, porque tú integras que alguien va a nacer en tu vida, que va a haber, que creas familia en este caso, y entonces hay un duelo. De hecho, muchas veces después de perder a un bebé deseado, pues hay reacciones adaptativas, trastornos depresivos, y yo he tenido casos de estrés postraumático y que luego tienes miedo en los siguientes embarazos. Es muy frecuente lo de las pérdidas de embarazos. Al principio, pues desgraciadamente, es más frecuente de lo que uno querría. Y sí que es verdad que hay que escucharse, porque muchas veces uno tiende a correr.
Sí, sobre todo las mujeres que estamos presionadas por la carrera laboral, y en el caso de los políticos, de la gente que está en pleno estrés, imagínate en un entorno de campaña electoral, pues el doble, ¿no?
Bueno, es que es un momento encima delicadísimo para una persona como la presidenta, es un momento súper delicado. Es verdad que ojalá estas vacaciones pueda descansar y pueda recuperarse y sobre todo integrar esto que acaba de pasar para recuperarse, porque son momentos complicados y estas situaciones donde hay una enorme ilusión de algo tan bonito que se pierde, pues requiere un tiempecillo, ¿no? Y a veces pues hay gente que más rápido y más despacio, pero el tiempo es necesario. Y yo espero que después...
¿Y qué ocurre si esto se tapa? Porque yo en mi propia carrera recuerdo muchas situaciones traumáticas tapadas por otros sucesos trepidantes.
Bueno, esa es una gran pregunta, Cristina. A lo largo de mi carrera como psiquiatra me ha pasado en consulta escuchar a gente que te dice, me pasó esto, se murió mi padre, pero entonces yo seguí trabajando y tal, y de repente ahora han pasado 5 años y es que solo lloro pensando en mi padre. ¿Pero cómo es posible? Digo, porque lo tapaste. Entonces hay muchas veces que en el momento que algo traumático nos sucede, es tan doloroso sentir ese instante que decides meter algo, otra cosa, y en ese momento siempre encontramos, muchas veces encontramos vías de escape, otras carreteras mentales donde aunar todos nuestros esfuerzos para no pensar en eso que está sucediendo. Pero las emociones reprimidas vuelven siempre, las historias reprimidas acaban volviendo, y entonces hay veces que es tan doloroso que hay que esperar a que pasen otras circunstancias externas. Pero yo soy de la teoría, y a veces esto pasa, ¿no?, en consulta, que te viene gente y te dice: yo creo que esta historia no la cerré, este divorcio, el fallecimiento de mi hijo, de mi padre, esto que me sucedió en un momento dado, y simplemente no fui capaz en ese momento de gestionarlo, y creo que ahora me está saliendo por aquí. Y entonces, efectivamente, y el organismo es sabio, a veces te protege porque es muy doloroso lo que estás sintiendo, pero cuando pasa unas semanas o un tiempo, yo recomiendo decir: oye, no tengas miedo, vamos a abrirlo con muchísima delicadeza, vamos a ver de todo lo que pasó cuál es la herida más profunda, y vamos a ver si hay que trabajarla, si hay que cerrarla, si hay que identificar algún tema en particular. Perfectamente, Cristina, cuando las cosas duras de la vida no les damos el lugar que requieren, acaban volviendo, y a veces no se puede hacer, porque en un momento de dolor brutal no puedes colocar un dolor brutal en un sitio donde no duele. Tienes que permitir el dolor, a veces hay que taparlo un tiempo para luego ser capaz de abrirlo y cerrarlo de forma sana.
Interesantísimo, ¿eh? Porque la vida manda, la vida y la realidad de las cosas manda, incluso por encima de la tiranía de los ritmos que le imponemos a nuestro organismo.
Totalmente.
Y a nuestra psique. Es Marian Rojas, nuestra psiquiatra, autora de Encuentra tu persona vitamina o Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Cristina. Sabes que para mí es una alegría estar contigo todos los sábados. Muchísimas gracias.
Y para
gracias.
Mí una alegría estar contigo, Marian. Un abrazo fuerte.